¿Quieres sacar más provecho de las enseñanzas de Ignacio y Nubia Hughes? Conéctate con nuestro ministerio a través de nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe totalmente gratis en App Store y Google Play. También puedes seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como MPFCCC. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y no olvides darle like, comentar y compartir. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bienvenido a su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por un tiempo más de poder compartir la Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando una serie y esta es nuestra octava sesión acerca de cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Las primeras sesiones estaba explicando eso porque para algunos es como un shock, como algo imposible. Siempre queremos usar excusas, ya sea por ignorancia o por flojera, por no querer poner énfasis en la palabra de Dios, pero queremos usar excusas de que no podemos, de que es difícil. Pero la verdad es que la palabra de Dios habla, y lo más tremendo es que tenemos ese gozo, pero si no entendemos espíritu, alma y cuerpo, no entendemos que somos un espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo de carne, vamos a pensar y a vivir como la gran mayoría de los cristianos, que pareciera que para ellos son alma, poseen un espíritu y viven en un cuerpo. Entonces, pero la palabra de Dios nos da ejemplo y nos da nos enseña cómo vivir. Y vimos el ejemplo del apóstol San Pablo. Quiero agradecer antes de continuar a todos nuestros socios, a todos mis socios que hacen posible esta programación. Gracias a ustedes podemos continuar y Dios los usa a ustedes. Y quiero decirles que todas estas sesiones, la gran mayoría de las veces son regaladas. Si alguien quiere sembrar algo, es gloria a Dios por ello. Y es lo mejor cuando siembras y correspondes a lo que estás oyendo. Amén. Y al mismo tiempo hay gente que no puede hacerlo o simplemente no quiere hacerlo, no entiende, no sabe. Pero la palabra de Dios eventualmente, si la recibes, va a cambiar todas estas ideas tradicionales, religiosas y de ignorancias. Y gente cambia, gloria a Dios. He visto gente cambiar. No todos, quisiera haber visto a todos los que han sido expuestos a este mensaje, pero no todos cambian. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por el Espíritu Santo que nos enseña y nos revela. Gracias por la unción fluyendo grandemente en ella, en el nombre de Jesús. Gracias por la revelación de tu palabra, por tu palabra escrita en nuestros corazones. Gracias, gracias que todo lo entendemos con la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hablo bendición, hablo abundante gracia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estábamos estudiando la última vez ahí en Filipenses, y en base, o sea, algo de la vida de Pablo en la carta a los Filipenses, y estábamos también viendo la segunda a los Corintios, capítulo 11, pero todo esto fue en base a Gálatas. Vamos a recordar un poco ahí, en Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, podemos tener gozo. Y luego dice paz. Es muy sencillo ver una persona que no tiene paz, y es porque no estamos poniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Y luego dice paciencia. Esa palabra, más bien paciencia, no es así como, oh, aquí estoy teniendo paciencia, como aguanta. Esa palabra paciencia quiere decir constancia de ánimo en las adversidades. En otras palabras, no importa qué pase, tenemos una constancia de ánimo, grandeza y constancia de ánimo, que más bien se traduce longanimidad, lo que se traduce esa palabra, y es lo que quiere decir longanimidad. Si se fija, viene de longanimidad, de largo, animidad, viene de ánimo. Entonces, por eso dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es lo que quiere decir. Lo voy a volver a repetir. La palabra paciencia, más bien se traduce longanimidad. Porque no es paciencia así como nosotros a veces lo traducimos como aguantando aquí. Aguante. ¿Qué aguante tienes? ¿Qué paciencia tienes? O algo así. Esto es más que eso. Pero, y es lo que quiere decir. En inglés es la palabra long suffering. Entonces lo que quiere decir gozo, paz, y es lo que quiere decir long suffering o longanimidad. En otras palabras, está bien si se traduce paciencia, está bien, o también se traduce fortaleza, pero siempre y cuando entendamos que paciencia no es así como aguantando aquí en las adversidades. Aquí estoy, Pastor Hughes, aguantando al diablo aquí. Es más que eso. Esa palabra paciencia es diferente. Quiere decir grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Dentro de las adversidades. Luego dice benignidad. Benignidad. Gloria a Dios. O sea, somos benignos. Bondad. Fe. Mansedumbre. Que viene de humildad. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Parece que no, pero eso es lo que hay. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nada más por el hecho de haber nacido de nuevo. ¿Lo puede ver ahí? Nada más por el hecho de haber nacido de nuevo es lo que nosotros tenemos. Y luego dice templanza. ¿Ve? Templanza está hablando de dominio propio. Self-control, dice en inglés. Dominio propio. Wow. Hay gente que dice que no puedo bajar de peso, la comida me gana. No, es que tienes que desarrollar estas cosas en tu alma. En tu espíritu las tienes. Están completamente desarrolladas, perfectas, ya lo hemos visto. Pero necesitas usar ahora, retirar de eso aquí al alma y empezar a renovar el alma con la palabra de Dios, tu manera de pensar y de creer. Pero si tú crees que la comida te va a dominar, te va a dominar. Y nunca vas a operar en estos frutos. Y esto es lo más grande, porque están y viven dentro de nosotros. Por la virtud del nuevo nacimiento. Entonces, estábamos viendo, ahora sí, vamos a regresarnos a Filipenses. Y vimos de las cosas que pasó el apóstol Pablo. De hecho, la última vez, si no recuerdo mal, estábamos viendo lo que dijo el apóstol Pablo, y luego nos fuimos a Hechos también. Gloria a Dios, gracias, Señor. Hechos, y en el versículo 14, sí, fue una de las últimas cosas que vimos. Pero estábamos viendo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si usted se acuerda de eso, lo vimos en Filipenses. Y vimos el por qué Pablo estaba entre la espada y la pared, como decimos, entre irse con el Señor o vivir. Pero el amor, ¿ves? Dice la Biblia, el amor no busca lo suyo propio. Si Pablo hubiera buscado lo suyo propio, simplemente, si Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? No me importa. Si Pablo hubiera buscado lo suyo propio, nada más, lo que a él le interesaba. Era difícil estar en este planeta Tierra predicando el Evangelio, cuando a cada momento te ponían preso y te daban unas pelas y te daban de latigazos y te encerraban en un calabozo lleno de gente que estaba, unos muertos y otros enfermos, cuando los amarraban a las cadenas estaban llenas de infección, así un calor horrible. Era difícil, era mejor irse al cielo mil veces que estar sufriendo estas porquerías aquí. Pero él mismo nos enseñó, el apóstol Pablo, y él dijo en 1 Corintios, en el capítulo 11, el verso 1, dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y también lo vuelve a repetir en la carta a los filipenses. Entonces, era el amor de Dios que estaba en él. Y el amor que le tenía a Dios y el amor hacia la gente, porque sabía que Dios le había encargado algo. Y vemos, y vimos aquí cómo había ido a Listra y empezaron a predicar y sanar, por el poder de Dios sanaron a un enfermo, un cojo de nacimiento. Y la gente en Listra los empezó a adorar como si fueran dioses, a él y a Bernabé. Pero luego, y ellos no aceptaron esa adoración y los querían volver hacia, o poner la mirada en Dios. Y, pero ellos no los, en el verso 18, estoy leyendo Hechos 14, verso 18, y dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En otras palabras, no los escucharon, no prestaron atención a sus palabras, pero ellos de todas maneras los querían dirigir su mirada, la mirada de ellos hacia el Señor, la mirada de la gente aquí de Listra. Pero dice en el verso 19 que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, les arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La palabra pensando en el griego es la palabra nomiso, que quiere decir que ellos consideraron debido a que observaron. En otras palabras, es una palabra que nos da una idea que ellos hicieron varios pasos. Ellos miraron el cuerpo como había quedado, observaron con detenimiento y entonces llegaron a una conclusión, a una consideración, dije, no está muerto. Y en el verso 20 dice, pero rodeándole a los discípulos, yo creo que lo rodearon para orar por él, usar la autoridad que Pablo les había enseñado, porque eran discípulos, quiere decir que no eran cualquiera religiosos, nada más que iban a la iglesia, nada más a sentarse a oír el sermón con los brazos cruzados, como hacen muchos cristianos el día de hoy, o nada más esperando que salgan los versículos en las pantallas. Ahora con la modernidad tenemos pantallas, pero al mismo tiempo es un daño muy grave que le hemos hecho a la gente, porque con la comodidad de las pantallas, pues nada más vemos esas cosas que están ahí, no queremos ni ver, usar nuestras propias Biblias. Entonces dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces Pablo, si usted se pone a pensar, no le importó lo golpeado que ha de haber estado, tal vez su cuerpo inflamado, sus ojos, su vista, no sé, tal vez no pudo dormir bien por el dolor del cuerpo, porque fue al otro día, dice, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ellos no se subieron en un carro con aire acondicionado, andaban caminando. Y sin más, lo que más que había en aquellos tiempos era tal vez algún animal, algún caballo, un camello o algo así, pero ellos estaban a la intemperie. Dice, y después de anunciar el evangelio, déjeme decirle que todas estas partes también hace un calor horrible, un calor muy húmedo en esas regiones. Entonces dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, o sea, volvieron a donde lo habían golpeado, y luego a Iconio y a Antioquía. Y mira el 22, y confirmando los ánimos de los discípulos, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué quiere decir confirmando los ánimos? No quiere decir, oh, pues ten ánimo, aquí está, ten ánimo, así como ahorita le dije a la palabra paciencia. Esta palabra confirmando los ánimos quiere decir estableciendo las almas. Si quiere más explicación de esto, estableciendo las almas, es, déjeme explicarle esta parte. Dios mío, la palabra está tremenda. Pero en Colosenses, en el capítulo 3, sin perder nuestro lugar ahí en Hechos, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si es que habéis resucitado con Cristo. Son expresiones como decir, si de verdad naciste de nuevo. Busca las cosas de arriba, busca las cosas de Dios, es lo que quiere decir. Verso 2, pon la mira otra vez en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa palabra, poner la mira, viene del griego froneo, que quiere decir ejercitar la mente. Lo mismo que dijo, de otra manera nada más, pero acuérdate, el mismo autor que... de Colosenses, que es el apóstol Pablo, es el mismo autor de la Biblia en Romanos. Es cuando dijo que teníamos que renovar nuestro entendimiento. Otra manera de decirlo es arrepentirnos, vuelvo a lo mismo, arrepentirnos, del griego metanoia, renovar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar, hacer un cambio en la manera de pensar, gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, confirmando entonces los ánimos, váyase, regrésese conmigo por favor a Hechos 14, dice, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, vamos a pasar persecución, es lo que estaba hablando. Y les dijo, y él era un vivo ejemplo de estas persecuciones. O sea, él no nada más estaba hablando, nada más por hablar. Creo que todo buen ministro debe de predicar con el ejemplo, gloria a Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Pablo pasó algunas situaciones bien tremendas. Más adelante van hasta Filipos en el capítulo 16 y siguieron predicando y en el capítulo 16 el apóstol Pablo dice, verso 11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que era una ciudad en Macedonia, que era una región en Grecia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ahí está, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, dice, algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, podemos decir de tela, vendía tela esta mujer, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tan importante adorar a Dios para que venga nuestro corazón sea abierto para recibir la palabra. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando, era por medio de un demonio, ese espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, fíjate, primero los azotaron, Pablo menciona ahí en la primera de los Corintios 11, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel todavía, no los pusieron en un hotel de 5 estrellas y le curaron las heridas y les pusieron masajistas y aire acondicionado y agua embotellada de la más alta calidad o agua mineral con hielo. No, dice que los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, era esas como cadenas con un collar que te amarraban a los que se amarraba a los pies también, y salían de la pared, estaba la cadena venía de la pared, y luego esa misma cadena que salía de la pared terminaba en esa como una argolla que iba a los pies, para que no se pudieran mover ni de las manos ni de los pies. Y dice, pero a medianoche, Pablo, llorando y quejándose contra Dios, diciendo, ¿por qué permitiste que esto nos pase si te estamos sirviendo? ¿Te fijas que no dijo eso? No estaba Pablo ahí desbaratado como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos, todo agüitado. No estaba haciendo eso. No sé si usted se fija. Podemos aprender de esto, vuelvo a lo mismo, deje que la Biblia se atraviese en su camino y le voy a estar repitiendo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. en la primera de los Corintios capítulo 11, en el versículo 1, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Pablo estaba predicando el Evangelio. Nosotros vivimos en este tiempo el Evangelio, en la gracia de Dios. Pablo estaba predicando la gracia de Dios en la sexta dispensación, lo que Dios había hecho en Cristo y a través de Cristo. Él mismo le dijo a Filemón en Filemón capítulo 1, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Vea esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Vea la actitud. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, yo me he puesto a pensar, cuántos de nosotros, de verdad, íbamos a tener esa actitud? Yo creo que la actitud de la mayoría de nosotros iba a ser: ¿dónde estás, Señor? Te estoy sirviendo. ¿Por qué no me ayudas? Puros problemas. Y eso que estoy en tu perfecta voluntad. Pues porque ha habido, desafortunadamente, en todas las cosas hay excesos, así como hay gente que predica una gracia que puedes pecar y puedes vivir como animal, no importa qué, porque Dios te ama, no vayas a la iglesia, no ores porque son obras legalistas y todo eso es lo que dicen algunos de ellos. Pues lo mismo en el mensaje de fe, ha habido excesos donde si estás en la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Pues no es verdad eso. Yo veo aquí en la Biblia, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo fue a Listra a predicar el evangelio y lo mataron. Estuvo vivo porque lo resucitaron. Pasan unas cuantas semanas y ahora entra a Filipos y lo meten a la y lo azotan. Y no solamente lo azotan y lo dejaran libre, no, lo azotan y ahora lo meten a la cárcel todavía. Y vuelvo a decir lo mismo, esas cárceles no son como las cárceles de ahora que tienen algunos presos con televisiones, celulares y acceso al internet y todo eso. No, esas cárceles eran cárceles. O sea, cometías una infracción, violabas la ley y tú ibas a pagar las consecuencias. Esas eran cárceles. Dice entonces, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Yo quiero que usted medite eso en su corazón, de verdad. No quiero continuar sin volver a exhortarle a que medite estas cosas en su corazón. ¿Cuántos de nosotros, verdaderamente, en tiempos de dificultad amamos a Dios? Y yo le aseguro que muchos de nosotros, muchos de nosotros, no estamos pasando ni una cuarta parte de lo que el apóstol Pablo pasó. Muchos de nosotros no estamos pasando eso. Y aún con todo, si alguien dice, oh, yo estoy pasando cosas peores, te digo una cosa. En la primera de los Corintios, el capítulo 10 y en el versículo 13, dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna tribulación que no sea humana. Déjenme leerlo porque tal vez lo cité mal. Ok. Ok, gloria a Dios. Primero a los Corintios 10, versículo 13. Es primera epístola o carta a los Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o tribulación o aflicción que no sea humana. En otras palabras, no han venido cosas que otras personas tal vez no hayan pasado. Tal vez igual, tal vez diferente, pero aún así son situaciones difíciles, pero dice aquí que yo le aseguro que muchos de nosotros no estamos en la condición que está el apóstol Pablo y que estuvo el apóstol Pablo. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, o sea, todos los presos. Yo creo que esto fue algo del Espíritu Santo, no fue del diablo, sino la cárcel se hubiera derrumbado, se hubieran caído las paredes, se hubieran muerto incluso los presos, incluyendo Pablo y Silas. En el verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Lo que pasa es que el carcelero, si usted se fija en el verso 23, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En otras palabras, el carcelero era responsable por los presos. Si alguien se escapaba, el carcelero pagaba con su vida. Entonces, dice que se iba a matar pensando que los presos habían huido en el verso 27. Pero en el verso 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo creo que este carcelero fue el primer pastor que hubo en la iglesia de Filipos. Toda esta gente se convirtió al Señor. Vieron la magnitud de lo que el Señor había hecho, ese terremoto causado, que pudieron ver que las paredes no se cayeron. Pero etcétera. Mi punto para decir esto es que Pablo pasó grandes cosas, y seguimos leyendo, pasó muchas, muchas cosas en todos estos viajes misioneros, y muchos peligros, muchas circunstancias, etcétera, etcétera. Pero aquí algo bien tremendo, que Pablo dijo, entonces si nos volvemos ahí, estábamos en la segunda de los Corintios 11, vemos ahí desde el verso 23 al verso 29, dijo, ¿quién se debilite? Yo no me debilito. Y empieza, ya leímos eso de que fue apedreado en naufragio, y todo eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en los diferentes capítulos. Pero mi punto es que el apóstol Pablo no se amaba a sí mismo, porque vamos a ver que a recordar otra vez en la primera de los Corintios, en el capítulo 13, y me gusta mostrar todo con la palabra de Dios, para que lo pueda ver. Muchas veces, aún así, hay personas que les vas a mostrar todo con la palabra de Dios y lo van a rechazar. Pero lo que me gusta hacerlo es que por si alguien rechaza, no me va a rechazar a mí, sino va a rechazar la palabra de Dios. En 1 Corintios 13, y en el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. 1 Corintios 13, 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esa expresión de nada me sirve quiere decir en el griego, no tengo ganancia, no gano nada. No hay finanzas ni siquiera hay finanzas ahí. El amor, dice, es sufrido, es benigno. Otra vez, sufrido, vamos a sufrir persecuciones. Estamos dispuestos a que nos critiquen, pero estamos dispuestos a que nos critiquen, dispuestos a que hablen de nosotros. Pero hay cristianos que, Dios mío, si empiezas a hablar al Señor y te los ojos te hacen señas así con los ojos como, oh, man, ya eres tú de esos. Te desbaratas como un maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos. Vas y te mamas el dedo gordo por 2-3 días, no sales de tu casa. Hay cristianos así, se desbaratan. Oh, les quise hablar de la palabra y me humillaron y me ofendieron. ¿Y qué? ¡Gózate! Dale gracias a Dios, gózate. ¿Cómo me voy a gozar? Sí, la Biblia dijo, el Señor dijo que te goces cuando eres perseguido por su causa. A ver, ya vimos ahorita la actitud del apóstol Pablo, estaba alabando al Señor y glorificando a Dios, cantando alabanzas, y algo bueno sucede cuando alabamos a Dios. Man, qué tremendo está esto. No tiene envidia, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. ¿Quién si no toma en cuenta el mal recibido? Nota eso en el verso 5. No hace nada indebido. ¿Cuántos cristianos no dicen mentiras, transean o hacen tranzas en sus trabajos al gobierno para recibir beneficios y recibir esto? Dice, no hace nada indebido. Y luego dice, no busca lo suyo. Fíjate, el apóstol Pablo no estaba buscando lo suyo. Si hubiera sido así, él si hubiera ido, hubiera dicho, hey, Dios mío, azotes, cárceles, enfermedades, me han apedreado, me han dado con varas, me han dado con látigos. Yo mejor me voy de aquí. Hubiera dicho, estar con el Señor es mejor. Pero sin embargo, no buscaba lo suyo, porque buscaba agradar al Señor. Y de hecho, antes de regresar a Filipenses, quiero nomás mostrarle esto después de que menciona, porque esto es algo bien tremendo. No sé, para mí es maravilloso entender estas cosas de la palabra. Segunda a los Corintios, donde estábamos, en el capítulo 11, Y después de que menciona el verso 25, empieza diciendo, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Note esto, peligros de ladrones. O sea, los asaltaban, los podían matar, si traían una poca de comida, les robaban la comida, si traían alguna ofrenda para llevar a hermanos en otras iglesias que estaban necesitados, se las robaban. Peligros de los de mi nación, o sea, los judíos, la gente de los judíos lo querían matar. Peligros de los gentiles, la gente que no era judía, ya vimos ahí en Listra, en todas esas ciudades, en Filipos, todos esos eran griegos. Y esos eran gentiles, la gente que no era judía. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Esos son los peores. Cuídate de estos hermanitos. Si friegan a Dios, de seguro. Si le roban a Dios y lo tranzan a Dios, a ti te friegan de seguro. Verso 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos forzados. O sea, no había comida, no podían comer. En frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, verso 28, cada día. La preocupación por todas las iglesias, esta palabra preocupación, igual una mala traducción de Reina y Valera, quiere decir más bien las ocupaciones o el cuidado, el interés por las otras iglesias, el estar pendiente de lo que hacía falta, el estar pendiente si había problemas, gente enferma, los pastores tal vez estaban pasando alguna situación. Y luego dice, verso 29, ¿quién enferma? Igual la palabra enfermedad en el griego se produce, es la palabra astenía, ¿qué quiere decir debilidad? ¿Quién se debilita? Yo no me debilito. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y luego dice, si es necesario, entonces gloriarse. Dijo, me voy a gloriar en lo que es de mi debilidad. Nota estas palabras están tremendas. No dijo, si es necesario gloriarse, me voy a gloriar de que todo lo que me ha sucedido y aquí estoy predicando para la gloria de Dios. No, dijo, me voy a gloriar en lo que es de mi debilidad. Y dijo algo, unas palabras tremendas. Dijo, esto es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos y sabe que no viento. En otras palabras, me voy a gloriar en lo que es de mi debilidad. Dijo, si en algo estoy débil, si algo es mi debilidad, es mi Dios. Son las cosas de mi Dios. Esa es la única debilidad que debemos de tener. Así como debilidad, como usamos la expresión, oh, esa comida es mi debilidad. Así, es una mala expresión. Pero estoy hablándolo para podernos entender. Pero así como decimos, oh, esto es mi debilidad. Cuando te hacen una comida y que dices, oh, ese tipo, esa comida es mi debilidad. Bueno, pues de esa manera Pablo dijo, ay, tengo una debilidad y no es una debilidad en mi cuerpo. ¿No? Porque él no estaba gloriando estas cosas. Dijo, ¿quién se debilita? Dice, ¿y yo no me debilito? En otras palabras, yo sigo adelante, el Señor es la fortaleza de mi vida. Él estaba retirando del hombre interior, de dentro de sí mismo, de su espíritu, estaba sacando gozo, paz para poder alabar a Dios en medio de que lo habían golpeado, en medio de que hacía un calor terrible, vuelvo a decirte lo mismo, hacía un calor terrible, estaba su piel, su carne estaba abierta por los golpes, el sudor, la sal del sudor la ardía horriblemente. Estaba en un ambiente donde había putrefacción. Los presos se morían ahí. Ahí pasaban, podían pasar meses, los cuerpos se descomponían. Había ratas, había porquería y media, había enfermedad. Esos lugares estaban llenos de enfermedades, de bacterias, de miseria, de todo lo que usted pueda. Lo más bajo, lo más putrefacto era lo que había ahí. Excremento, los presos se orinaban, se hacían sus necesidades ahí. Defecaban ahí en el piso, no había con que dame papel y dónde está el baño aquí, nada de eso. Era una porquería, hermanos. Y yo me fijo, el apóstol Pablo, su meta era nada más, dijo al final, cuando ya iba a terminar su vida, le dijo a Timoteo, he acabado mi carrera. Qué tremendas palabras. Qué tremendo que cada uno de nosotros podamos llegar al punto de decir, he terminado mi carrera, he peleado esta batalla de fe, he llegado al punto de decir y podernos literalmente llegar a la presencia de nuestro comandante en jefe de nuestro Señor Jesucristo y estar y pararnos enfrente de Él y decir: Señor, hice lo que me mandaste. Gracias que cuando estuve en este planeta, en ese planeta Tierra, fuiste misericordioso y paciente conmigo. Gracias por tu misericordia y por tu gracia, que yo sé que no lo hice como tú lo hubieras hecho, y tal vez no lo hice al 100% como tú hubieras querido, pero gracias que me ayudaste a seguir adelante y a acabar esa carrera. ¡Qué tremendo! Pero no, ¿qué vemos? En la mayoría, el 98, 99% de los cristianos, es puro lo para ellos, trabajar para ellos. No queremos sembrar, no queremos ser de bendición a otros, no queremos apoyar, queremos comer y nada más, alimentarnos espiritualmente, oírnos, entretenernos, pero no hacer los cambios necesarios que el hombre o la mujer de Dios te están diciendo con la palabra y te lo están mostrando. No, no queremos esas cosas. Y luego preguntamos y cuestionamos: ¿por qué no somos felices? ¿Por qué no tengo gozo en mi corazón? Porque es cuando el egoísmo, hermanos, es de la carne, y carne más carne va a producir carne. Y la tristeza y el desánimo es pura carne. Pero cuando nuestra mirada nada más está puesta en nosotros, cuando no tenemos gozo por lo que Jesús ha hecho, por quienes somos en Cristo, no tenemos gozo de decir: ¿sabes qué? Estoy apoyando esta iglesia, estoy apoyando este ministerio, estoy sirviendo aquí, estoy haciendo esto, gracias Señor por la oportunidad. No, nos queremos comparar. Yo conozco pastores o ministros que se comparan con grandes otros ministros, lo que Dios está haciendo a través de este ministro allá, que alcanza todo el mundo. Pero ves, nunca yo le dije una vez a este pastor, le dije: nunca vas a llegar a un punto así, si no tienes gozo y estás agradecido con lo que Dios te ha dado. Y muchas veces Dios no a todos nos llamó a alcanzar esto y alcanzar el otro. A unos sí, a otros no. Pero nuestro gozo debe estar por lo que somos en Cristo, por lo que tenemos en Cristo, porque Dios nos ama incondicionalmente, por el Espíritu Santo, porque podemos orar en otras lenguas y comunicarnos con Dios en lenguas celestiales que nadie entiende. Podemos alabar y adorar a Dios, y dice la Biblia que el que ora en lenguas no ora a Dios, y por el Espíritu habla divinos secretos, y al mismo tiempo en Judas dice que nos edificamos, hablamos misterios, Pablo dijo en la primera a los Corintios, y podemos comunicarnos con el Señor, retirar esa sabiduría que está en el Espíritu hablando en otras lenguas. También la palabra de Dios habla en Colosenses, en Efesios, que damos gracias a Dios, es la manera más perfecta de darle gracias a Dios. Horacía, Nicando, Fromo, Hokini, Shiana, Mahane, Sende, la Mahekistina, Mahoni, Sindara, Mahenekina, Malene, oh Rabasande, Kishtikanda. Tome un tiempo, nada más dele gracias a Dios donde está. Si usted no habla en lenguas todavía, usted lo puede hacer ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Jesucristo, bautízalos con el Espíritu Santo. Harekishti kandorama frasta nekinda hanekishti. Alguno de ustedes ya lo tiene. Harostokurama. Abra su boca nada más. No ore en español, no ore en inglés, no ore en ningún otro idioma. Rey Mesías, fonde ricano sondro, froste kando tostokurama hanesende. Era tropa mahenikindiri basora mahane selini kishti kandoro mostrondro epiana kuistishti kalahane kestenda la mahane kishti ambra sofuna malana sanda lenekindi shtako rokotro strofro prostana kande setilini nini gandara masondo ora kushti kiti karababa bahane satere me sende. Gracias Señor, gracias Padre. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Oh, requisti caro momomo, sestiri pristi candere didista conena. Empiece a adorar al Señor. Rakisti kidiroro. Oh, Pastor Hughes, quiero, pero no puedo. Sí puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No le haga caso al diablo. No le haga caso al diablo. Usted empiece a orar en otras lenguas. Oh, ricastro fromenisti candero morebasende. Y siga orando. Hay gente que dice: oh, Pastor Hughes, que yo antes oraba en lenguas, pero ya no, porque no siento nada. Por eso se llama orar en el Espíritu. Amén. No sea carnal y empiece a orar en el Espíritu. Oh, rabaseti tishti candereme ini sondo rama frasta candelenenene. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vaya a Filipenses conmigo, el capítulo 3. Gracias, Señor. En el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Y luego dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Esa gente que estaba, pues es un lenguaje muy fuerte que usó Pablo, pero realmente les llamó perros, literalmente. No, a esta gente que estaba obligando a la gente, a los discípulos del Señor Jesucristo, a circuncidarse y guardar la ley. Por eso dijo los mutiladores del cuerpo, querían que se cortaran, que se circuncidaran. Y por eso le llamó tan fuerte ahí. Dice, porque nosotros, dice en el verso 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Queriendo decir, ellos confiaban en su carne. Ellos dicen, Dios me va a bendecir y Dios va a hacer esto en mi vida porque estoy guardando el pacto, porque me circuncidé. No, estaba mal. Eso no era corresponder a la gracia. Ellos pensaban que Dios les debía algo y les debía un favor y les debía amor porque se circuncidaban. Por eso dice, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo el yo más, circuncidado al octavo día, o sea, según la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una buena tribu, la tribu de Benjamín. Y luego dice, del linaje de Israel, o sea, judío, dice, y dice, hebreo de hebreos, ni más, o sea, olvídate, hebreo puro. En cuanto a la ley, era un fariseo, los fariseos eran una secta muy respetada entre el judaísmo, entre los judíos, eran gente muy preparada, muy respetada, vivían bien económicamente. Eran gente que el pueblo de Israel y los judíos los admiraban y los aplaudían, y ellos y los fariseos andaban siempre bien vestidos y todo querían o sea, era puro en la carne, eran puras apariencias, pero el Señor Jesucristo le llamó sepulcros blanqueados. Eran una secta que ponían su confianza, o sea, ellos pensaban, Dios me bendice y Dios cuida de mí porque yo hago todo perfectamente y todo lo hago en mis propias fuerzas y Dios me debe cosas. No. Era puro, eso era, dice. Entonces dice, en cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, te fijas, no dijo en la justicia que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús, no dijo. En cuanto a la justicia que es en la ley, en otras palabras, la ley demandaba cosas y entonces la gente se jactaba, yo cumplo toda la ley. Pero mentira, nadie podía cumplir la ley. Pero ellos pensaban que porque guardaban la ley, Dios les debía algo y les debía favores y les debía amarlos y todo eso. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida. Esa palabra pérdida quiere decir como un perjuicio por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dijo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura, esa palabra basura se traduce del griego excremento. Lo tengo por excremento, todo lo demás. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dio unas cosas aquí. Aparte de esto, de lo que dio aquí, Pablo era un hombre bien preparado. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel también. Era el mejor y único, el maestro más reconocido de la ley en ese tiempo. Pablo era ciudadano romano, era judío de sangre, de sus genes eran judíos, pero había nacido en Tarso de Galicia, que en ese tiempo estaba bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era el imperio más poderoso en todo el mundo en ese tiempo. La gente quería tener una ciudadanía romana. Incluso en el libro de los Hechos dice que cuando lo iban a azotar, le dijo a uno de las autoridades, le dijo, es lícito azotar a un ciudadano romano sin enjuiciarle. Y dijo, ¿eres tú ciudadano romano? Dijo, sí. Y luego dijo él, ¿cómo lo adquiriste? Y Pablo le dijo, por nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque este hombre había pagado una cantidad, no sé, tal vez como ahora, algo de migración y todo ese asunto, cuando gente se hace ciudadana por medio de naturalización, llevas un proceso, hay que pagar, hay que hacer esto, pero Pablo dijo, yo lo obtuve por nacimiento. Entonces Pablo era algo especial. Luego Pablo hablaba varios idiomas, no nada más hablaba el hebreo, hablaba el griego, que era como era el idioma era un idioma muy, 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 muy fino, muy reconocido. Era el idioma mundial, el griego. Total que el apóstol Pablo era una persona muy, muy preparada y dijo, todas estas cosas, dijo, yo las tengo por basura. Está tremendo esto. Por basura. Yo las tengo por basura esto. Y te digo una cosa, el apóstol Pablo dijo, me estorban incluso estas cosas en la carne. Ah, era tremendo. Y luego dijo, por amor de la cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es algo maravilloso, hermanos. Podemos aprender la humildad. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tenía el gozo, el amor de Dios en su corazón. Y aparte de esto, sabía que el amor no busca lo suyo propio. Gloria a Dios poder entender estas cosas. Gloria a Dios poder llegar a un punto de entendimiento de estas cosas. Pablo no se jactaba de su ciudadanía, de que era ciudadano romano, de que hablaba varios idiomas aparte del griego, entre otros latín y otros idiomas más, porque era ciudadano romano. Sino que él más bien se jactaba de lo que tenía en Cristo. Déjeme mostrarle un poco de esto. Ahí en Hechos, en el capítulo 22, dice, lo arrestaron a Pablo ahí en el templo y había una multitud que gritaban y había disensión por todas estas cosas. No tengo tiempo de leer todo esto, pero dice que en el verso 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? De Vegas, hablaba griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Nota esto, hebreo, griego, hablaba latín. Dice, varones, hermanos y padres, oír ahora mi defensa ante ustedes. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos ustedes. Bueno, y ahí Pablo relata su conversión. Mi punto está que vemos ahí que hablaba griego, era nacido en Tarso de Cilicia, que estaba bajo el Imperio Romano, tenía la ciudadanía romana, y luego dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Luego, más adelante, Pablo fue enviado al tribuno, a los gentiles, y luego dice en Hechos 22, verso 22, Hechos 22, 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esta gente estaba enardecida y querían que Pablo muriera. Entonces, dice el 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado otra vez con azotes, otra vez para variar los azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Wow, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Está tremendo estas palabras. Mi punto de decir todo esto, otra vez, es que el apóstol Pablo no se jactaba en eso, dijo, es basura. Es basura si soy ciudadano romano, si soy ciudadano de la nación más poderosa del mundo. Es basura, aún Pablo usó esto, pero dijo, es basura de todas maneras. Amén. Su jactancia no estaba en él, su jactancia no estaba en la carne, su jactancia no estaba en que cuántos idiomas sabía. Pablo era un hombre preparado, era como en estos tiempos tener un doctorado en de las mejores universidades. ¡Oh, wow! Póngase a pensar esas cosas. ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos ver y decir, ¿sabes qué? Todo lo que tengo, todo lo que tengo, se lo debo al Señor Jesucristo. Y esta palabra tribuno era como decir un coronel, un comandante, alguien de alto rango, y tuvo miedo, tuvo temor por haber hecho eso con un ciudadano romano. Él sabía las leyes del gobierno de Roma, pero como ves, dijo, se veía que era judío, hablaba hebreo, dijo, ha sido un judío cualquiera, lo vamos a golpear, pero no, era un ciudadano romano. Aún así, mi punto de decirles todo esto, si nos regresamos a Filipenses, el capítulo 3, dijo, todo esto lo tengo por basura. Y dice, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, verso 9, 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo demás, es lo que quiso decir Pablo aquí, todo lo demás no me importa, mi ciudadanía, mis idiomas, lo preparado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, hebreo, circuncidado al octavo día, todo eso en comparación, no que estaba mal eso, pero en comparación con la gloria venidera, en comparación de ser hallado fiel delante de mi Dios, es excremento. Es lo que quiere decir la palabra basura. Dijo el 10, dice, a fin de conocerle, ese es con el propósito de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero dijo, sí, prosigo. Y, o sea, maduro, y se acuerda que vimos eso de perfecto, estaba hablando en su cuerpo, en su mente, tal vez había veces que dudaba, hubo veces que tenía temor, hubo veces que su cuerpo le dolía, se cansaba, se decepcionaba. Pablo le dijo ya en sus últimos años de vida, le dijo a Timoteo, le dijo todos los de Asia, los líderes, tal vez los pastores que había puesto en Asia, dijo todos me abandonaron. Tal vez llegó un momento en que se decepcionó y dijo tanto que pasé, tanto sufrimiento, tantos golpes, ¿para qué? Para que esta gente me abandonara. Pero él sabía que el premio, la meta era hacer lo que el Señor dijo y que Jesús a fin de cuentas era y es su galardón y es nuestro galardón también. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto en todo, maduro, en el alma, en el cuerpo, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo. En otras palabras, Cristo me agarró, yo agarro a Cristo. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dijo en el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. La palabra proseguí quiere decir presiono, pongo presión. Vamos a tener que poner presión, amén, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es ahora en Cristo, quiere decir maduros en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, y sintamos, la palabra sintamos, que si pensemos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esta es la parte que dijo algo similar, creo que yo dije Filipenses 2, pero es aquí en el capítulo 3, es lo que dijo ahí en primero a los Corintios 11:1. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, verso 18, y aún ahora lo digo llorando, o sea, lo digo con dolor, lo que quiere decir que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Es lo que le digo, hay cristianos y gente y mundanos, y no nomás mundanos, cristianos egoístas, nada más piensan en lo suyo, su felicidad está si tienen un carro nuevo y si tienen mucho dinero para gastar y dinero para ir a comer cada fin de semana y la barriga les crece, su Dios es el vientre, aquí está. ¿Tiene algo malo de comer? No. ¿Tiene algo malo de ir a un restaurante? No. Pero hay gente que esa es su vida. Dios guarde. Yo he tratado con matrimonios que Dios guarde si el esposo no la llevó a comer a la esposa cuando le dijo. Si no la llevó a un restaurante, si salieron a Sierra Vista o a Tucson y no la llevaron a comer, hacen un pleito, una tormenta por una semana. Se dejan de hablar por una semana. El Dios de ellos es el vientre. Nada más piensan en lo terrenal. Está mal tener un buen carro. No, está mal tener una buena casa. No, Dios te quiere bendecido. Pero la principal razón que Dios te quiere bendecido es para poder propagar el reino, extender el reino de Dios. Y tu gozo debe estar en esto. Gloria a Dios que gente se está salvando. Gente está viniendo al conocimiento de la gracia y la fe. Gracias, Señor, por poder apoyar este ministerio que nos alimenta y poder ser copartícipe de todo esto. Pues, Dios mío, hermanos, muchos de ustedes no saben, pero cada mes apartamos una cantidad de dinero para poder reproducir CDs, DVDs, enviarlos a diferentes partes sin ningún costo y poder llevar este mensaje. Tú vas a ver bendición manifestada. Si tú eres copartícipe de esto, si tú eres, de una manera u otra nos ayudas a llevar este evangelio, tú lo vas a ver, pero tú tienes que creer esto. Pero vea el ejemplo que le estoy dando. Prosigo a la meta. Man. Verso 19, solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía, dijo, está en los cielos. Él dijo, y ciudadanía romana poco vale, y en comparación a Cristo vale nada, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, podemos aprender de él y podemos ver esta felicidad que había en él. En el capítulo 4, en el verso 1, dice, empieza diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y Pablo volvió a decir, regocijaos otra vez. Dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esto. Qué tremendo. Regocijaos en el Señor. Regocíjate. Tu gozo debe de estar por quien tú eres en el Señor. Tu gozo debe de estar basado en quien tú eres en Cristo. Tu gozo debe de ser basado en lo que tú tienes en Cristo, en lo que tú posees en Cristo. Tu nombre está escrito en gloria, eres hijo de Dios. Cristo te ama incondicionalmente, Dios te ama, eres hijo de Dios. Te puedes comunicar en Dios en otras lenguas. Eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Empieza a amar y alabar a Dios. Enfócate en el Señor y enfócate en la palabra. Aprende a tener una relación con el Señor. Y lo demás va a venir por añadidura. Tu fe va a crecer porque cuando tienes una relación con el Señor, no vas a batallar para oír la palabra. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Vas a andar enamorado del Señor, vas a traer una sonrisa todo el tiempo, vas a tener felicidad. Tu gozo no va a estar en el carro nuevo, en el carro viejo que compraste o que si cambiaste de carro. Ese no es el gozo. ¿Cuántas veces hemos tenido algo, una necesidad, y luego esa necesidad es suplida? Y al rato ya el gusto pasó. Yo recuerdo la primera vez que tuve mi primer pickup, mi primera troca con motor diésel. Oh, man, andaba en un gozo. A los 3 días se me quitó. Dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes por qué? Porque es un gozo efímero, pasajero. Pero, ¿qué crees? He aprendido a tener el gozo en el Señor. Y disfruto cosas que tengo. Disfruto aquí donde vivo, disfruto la casa y la propiedad donde vivo, disfruto que vivo en el monte, disfruto que en las mañanas puedo, en el verano a las 5 de la mañana, puedo salir afuera a orar y a tomarme un café o un té y poder oír los pájaros aquí en el monte. En la noche puedo ver el cielo estrellado, pero todo eso sé que viene de parte de Dios, viene de mi Dios, viene de mi Señor. Pero qué mal estuviera gente, vive en grandes lugares, en grandes propiedades y se jactan de lo que tienen. Es basura a un lado de lo que tenemos en Cristo. Y por eso gente no es feliz, pero tú y yo podemos ser felices a través de lo que Cristo nos ha dado y lo que Cristo tenemos. Hermanos, gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Podemos vivir confiadamente en el Señor y regocijarnos en el Señor. Y regocijarnos en lo que tenemos. Y ver el apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo. Créame que es muy poco lo que le mencioné. Lo usé como ejemplo en esta serie, pero hay tanto que podemos aprender. La actitud del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para que el evangelio se propague? Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo y dejes tu negocio y te vayas de misionero o algo, si Dios no te dijo eso. Pero tu participación en el evangelio, en el dar, en apoyar tu congregación local, apoyar este ministerio o el ministerio donde te alimentes. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos tal vez a no comprarnos una hamburguesa diaria para empezar a sembrar y dejar que esa semilla traiga? Entonces va a haber el día en que vamos a poder comprar una hamburguesa diaria, que no te lo recomiendo, te va a aumentar la barriga grandemente. Pero estoy hablando que podemos dejar ciertas cosas. Yo me acuerdo el testimonio de esta persona que dijo: dejé de comprarme un café todos los días en el Circle K. Dejé de comprar un café, creo que estaba $2, $3, y empezó a hacerlo nada más 2 veces por semana. Y el resto trabajaba de lunes a sábado. Y 4 días agarraba lo que hubiera comprado en un café y empezó a sembrar, empezó a dar y empezó a aumentar su negocio. Empezó a tener más trabajo y luego empezó a abrir su propio negocio. Su negocio empezó a crecer. Nada más porque sacrificó un café. No estoy diciendo que todo el tiempo vamos a sacrificar cosas. Pero va a haber un tiempo. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Tu semilla va a crecer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice: por fe andamos y no por vista. En el nombre de Jesús. Amén.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, visita nuestra página de internet mpfccc.com o nuestra aplicación para más información de canales de televisión y radio en tu área con el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.